saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 12 minutos de las 10 de la mañana aquí en Radio Sintonía en este día 2 de mayo. Estamos exactamente pues a 10 días de las próximas elecciones. 10 días realmente del comienzo de la campaña electoral. Estamos, bueno, pues las elecciones serían 15 días más tarde, el día 28 de mayo. Comentábamos a lo largo de la tertulia esta mañana de cómo vienen y se presentan estas elecciones después de que el día 26 ya se hicieran públicas las listas presentadas por las diferentes fuerzas políticas para las próximas elecciones entre la Junta Electoral, y de cómo en estas elecciones vamos a tener, como en las pasadas, ya fruto del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, vamos a tener lo que es la lista regional autonómica y lo que va a ser la lista insular de cara al Parlamento de Canarias. 20 fuerzas políticas concurren al Parlamento de Canarias en la lista autonómica. 20 fuerzas políticas que además nos vamos a encontrar con que una quincena de ellas van a quedar fuera del Parlamento de Canarias. Hablábamos de ese estudio que Flora Marimón, compañera de tareas e informativas en el Parlamento de Canarias, desarrolla hoy un artículo interesantísimo en la provincia, el diario de la provincia, y en este caso, bueno, pues nos habla precisamente de esa confluencia o esa participación de fuerzas minoritarias, fuerzas nuevas que surgen de otros partidos y que llevarán, bueno, pues al desastre, pues sencillamente tirar decenas y decenas de miles de votos en estas próximas elecciones, que no benefician a nadie, sino sencillamente que llega a causar realmente, y esto no va en el artículo, lo pongo de mi cosecha, pues verdadera frustración entre los electores. Habla en ese artículo de hoy, habla de partidos como Unidos por Gran Canaria, hasta ahora con un diputado dentro del Bloque Nacionalista Canario, o sea, con Coalición Canaria, y ahora va por separado, y con lo cual no va a llegar al 4% regional y quedará fuera. Votos que quedan que no sirven para nada, es tirarlo a la basura, es restar. Asambleas Municipales de Fuerteventura también la vincula ella en su artículo, y bueno, pues en definitiva, según Fernando Río, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, son votos que se van a la basura y que le restan apoyo a otros partidos. Bueno, intentando analizar, bueno, pues cómo se presenta todo esto, precisamente con alguien que va en la lista regional, la lista autonómica del Partido Socialista, en esta ocasión, como es por la isla de Fuerteventura, como es Rafael Novales Gómara. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Rafa?
Buenos días, oyente. Muy bien, muy bien. Ya, recomponiendo vida. Pero bueno, nada, siempre todavía en un segundo plano perfectamente en lo que la organización política me pidió y he tenido que decir que sí. Y he querido decir que sí, nadie me ha obligado.
Bueno, es un reto, ¿eh? Lo de la lista electoral.
Sí, hombre, sobre todo porque yo hace unos cuantos años siempre he seguido con la vida orgánica a distintos niveles y llevo ya con Ángel Visto en la Ejecutiva Regional 6 a 7 años, ¿no? Desde el anterior que se arrancó en la oposición y está ya revalidando. Y bueno, lo de la lista regional, pues bueno, es un objetivo. Se puede hacer un poco de pedagogía porque cuando lo pregunto a las personas, y personas que ya votaron en el año 19, ¿no? Y no tienen en la cabeza lo que es la lista autonómica o regional, pero la lista autonómica. El Parlamento tenía hasta el año 18 60 parlamentarios desde que se constituyó. Se estaba dando un acto que era inconstitucional, que era que La Palma, teniendo menos habitantes, tenía más diputados que Fuerteventura, porque en su momento cuando se constituyó era así, ¿no? Entonces pues, se hizo una ampliación a 70 diputados, de tal manera que uno de esos es el que ha aumentado a 8 diputados a la lista insular de Fuerteventura al Parlamento, y los otros 9 se constituye esta lista autonómica, porque había muchísimos ciudadanos que decían, yo nunca puedo votar a quien quiero que sea presidente del gobierno, porque era o de Gran Canaria o de Tenerife, ¿no? Normalmente. Entonces la lista regional y autonómica te permite la posibilidad de que de cualquier isla tú puedas decidir por tu candidato a la presidencia de gobierno, ¿no? Que son los que encabezan estas listas autonómicas. con componentes normalmente de las distintas islas, ¿no? Entonces, Fuerteventura, dentro de los repartos geográficos y demás, tocaba el número 5, me propusieron, porque tenía que ser hombre en el objetivo cremallera, y lo acepté en muy poquito tiempo, vertiginoso, pero bueno, tú sabes cómo son las cosas de la política, que cuando te pillan ya no tienes tiempo de reacción y después dices lo que hay. Pero bueno, contento, orgulloso, y me reincorporo, no me incorporo, siempre he estado en la actividad y en la actividad electoral, siempre en los distintos cargos de organización que me permitía el partido, ¿no? Y en este caso, pues bueno, haciendo esta campaña y orgulloso de que amigos que tengo, compañeros que tengo, no de política, sino profesión o demás, en las distintas islas, pues sí, estoy pidiendo el voto. Y tú sabes que yo no era de los que pedía mucho el voto, pero lo estoy pidiendo porque creo que hay una diferencia considerable en Canarias entre los... Y a colación de lo que estás diciendo, de que la dispersión en representación de grupos, que eso es rico democráticamente a priori, ¿no? Porque hay libertad, pero el no intentar hacer estrategias de política de unión más que de desunión, porque la mayoría de los grupos que surgen son por desunión de otros, no es porque surge una ideología nueva o una tendencia nueva, como a lo mejor fue Ciudadano, fue tal, no, son por decisiones de otros. Eso da una dispersión en que habilita que solamente ahora mismo puedan haber tres candidatos: del Manuel Jiménez, del Partido Popular, Clavijo, de Coalición Canaria, y Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista, con posibilidades de ser presidente de gobierno. Bueno, las diferencias creo que son abismales, ¿no? Los ciudadanos saben la trayectoria que está teniendo Ángel Víctor y que ha tenido durante esta legislatura peligrosa que hemos tenido y lo que ha demostrado ser. Y lo otro, pues, uno está por conocer y al otro se le conoce demasiado bien, ¿no?
Bien, en este caso, fíjate que uno se pone, claro, cuando lee un artículo como esto, lógicamente te hace reflexionar y ha sido el fin de semana que ha habido tiempo con tranquilidad para pensar en todo ello. Fíjate que nosotros en Canarias lo hacemos tan distinto al resto de la península, porque primero, ya de por sí somos distintos porque las elecciones al cabildo son propias, no son en ningún otro sitio de Canarias, de toda España, porque son diputaciones que se conforman elegidas por los ayuntamientos, ¿no? Es una especie de consorcio ahí, ¿no? O sea, los cabildos tienen su propia elección y además la única que la persona, la cabeza de lista del partido más votado, ya es elegida presidenta, no es por sí misma, electa, ¿no? Luego tenemos el Parlamento de Canarias, y en el Parlamento de Canarias, bueno, pues tiene las elecciones o la lista autonómica, y luego tiene la lista insular, con lo cual una persona se puede ver bien votando una cosa distinta a la lista regional, otra cosa distinta a la lista, estoy poniendo un caso extremo, a la lista insular del Parlamento, otro voto distinto a otro partido, a otra organización, al cabildo, y otro diferente al ayuntamiento. Estamos hablando de un verdadero puzzle, ¿no?
Sí,
no, y encima con 15 de 20 listas que bueno, que no van a llegar al 4% y por tanto quedarán fuera. O sea que fíjate, si además todo eso resulta de que empiezas a quitar y en muchos partidos pues tu voto no ha servido para nada. Caramba.
La democracia no es perfecta. Bueno, hay otras formas de hacerlo, que es después en otros sitios, que es la doble vuelta, que a lo mejor de eso podíamos hablar, y a lo mejor eso iba a variar bastante en los contextos que se hacen ahora tan heterogéneos en las corporaciones, que normalmente dan desestabilización, y la desestabilización es lo peor que puede tener, para mí, de mi concepto, una institución pública. En el año 19 todavía había más urna, había dos, porque era Parlamento Europeo, no sé qué, si fue lo máximo hacer. Pero sí, pero bueno, el ciudadano que ahora tiene bastante acceso a la información, porque me acuerdo años en que casi el ciudadano votaba lo que se le llevaba a la casa, o lo que se le aproximaba, o lo que se le daba, y ahora el acceso es mucho más libre, independiente, de poder elegir. Y como las elecciones locales, como todas las elecciones, tienen una carga ideológica, pero para mí es la parte que menos carga ideológica tiene, porque el factor humano hace muchísimo, muchísimo, quién forma parte de una lista, quién vincula las unidades familiares y tal. Entonces, es mucho más enriquecedora, pero es lógico que los ciudadanos puedan diferir en el voto. O sea, para mí, y yo el llamamiento que siempre hago a los ciudadanos, es que se vaya a votar. vote a una, a dos, a tres, a las que quiera votar, distintas, tiene esa santísima libertad y ese secreto, además de poder hacer lo que le dé la gana, porque a fin de cuentas son secretas las votaciones, pero sobre todo que vaya a votar, porque hasta para castigar a algunos políticos se puede ejercer votando. Con quedándote en tu casa, con no yendo a votar, no castigas a ningún político malo que tú quieras castigar, por decir, ¿no? Dentro de la visión de cada uno. Por eso la invitación siempre es, por favor, vayan a votar.
Claro, estamos ante unas elecciones en las que, además, con una precampaña en la que desaparece todo tipo de publicidad, desaparecen las vallas y queda solamente hablar de, bueno, presentar candidaturas como está ocurriendo, o hablar de programas. Claro, ayer me decían, pero es que nada más que vemos presentación de candidaturas, pero el programa se habla poco. Se habla de situaciones, ¿no? Pero no se habla poco del programa. O sea, realmente, pero por todas las fuerzas políticas, ¿no? Estamos en una situación realmente extraña, rara, de proximidad, pero a la vez de lejanía, ¿no?
Se está haciendo más sectorial. Yo estoy viendo la evolución porque, claro, en los tiempos atrás era de masas las actuaciones, ¿no? Ahora no, ahora es bastante sectorial. Yo estoy en el Comité Insular de Campaña y está planificado qué candidatos y con qué colectivos se están haciendo reuniones, y además se están terminando ya todo el primer ciclo, porque es para la configuración del programa, y de ahí se está sacando y se está, pero se hacen en sede o en sitio, no a la vistosidad, sino a la implicación del partido, y la hay, ¿eh? Yo me quedo sorprendido cuando paso y veo algunas reuniones de sectores sociales de distinta índole, pero de muy distinta índole, la cantidad de personas, y no son personas que sean del PSOE, sino son personas que representan esos colectivos y que libre manifiesto, oye, nosotros consideramos que es esto, que es esto. O sea, ahora es más participativo que antes era aplaudido todo, ¿no? Pero tampoco se decía mucho más. Y sí, sí se está configurando programa electoral, y me consta que algunos otros partidos sí, hay otros que no, que es que hacer un programa les va a tener muy, muy difícil, o sea, hacer una alternativa. Siempre sabemos que los programas no es que sea la carta a los Reyes Magos, pero es lo que nos gustaría hacer y lo que les gustaría a los ciudadanos que se hiciese, ¿no? Después se encuentra uno con la realidad de lo que es el gobierno, pero bueno, sí que marcan unas pautas. O sea, nosotros en el plan vivienda estamos trabajando muy fuertemente porque tenemos unas propuestas muy claras que ya están aprobadas, pero que el desgobierno en el Cabildo no ha permitido que se desarrolle, que el Consorcio Insular de Vivienda, que te lo contempla la ley de vivienda, para desarrollar tu propio plan de vivienda. Porque cuando se... Bueno, márcame el ritmo,
te
lo da.
No, te iba a preguntar, esta ha sido una campaña en la que al menos, por lo poco que vas hablando con los partidos, no se prevé que haya mítines.
No.
Es un tema, no sé, no, ya no hay pegada cartera de tiempo.
Los actos, lo aplaudible. Bueno, perdona, es que lo metaforicé de una manera, exactamente. Antes los actos era a ver quién congregaba más gente y a ver cuánto más aplaudía y a ver quién la comida era la mejor. Pues, había gente que hacía el jipare, hacía el recorrido.
Y los mejores artistas.
Como los recursos, como los concursos las tapas, ya el otro día le hablábamos a una hostelera de concursos la etapa se empezó con los partidos políticos, porque hacíamos mítines, hacíamos comida, y había gente que coordinaba para estar en todo, ¿no? Y después te decía, el mítin no lo sé, pero la comida aquí, regular, aquí tal.
Y el espectáculo.
Y el espectáculo, las actuaciones. Hubieron noches mágicas de fin de cierres de campaña que había Manolo con, bueno, cosas que no, áreas más racionales, más discreta en el sentido, pero no deja de ser más participativa, ¿no? Pero por colectivo, porque, bueno, Puerto Rosario, ¿no? Que en el caso que estoy diciendo, somos 45.000 habitantes. Es que empezamos a ser una población significativa. Algunos políticamente creo que se van a llevar sorpresas desagradables, porque creen que todavía estamos con el padre, el primo y el cuñado. Y no, hay muchas personas que algunas iniciativas políticas ni la conocen ni les dicen nada, absolutamente nada. Y las personas ya no digamos, ¿no? Porque ese es político y está ese punto, ¿no? Pero que crecemos y que, por tanto, hay muchos colectivos que eso es bueno, de participación. Además, lo nota el otro día con lo de deporte, todos eran colectivos deportivos, ¿no? Que se unen con una organización que hace el ayuntamiento para dar actividad de 40 y tantos deportes a la vez. O sea, y te ves que es que hay club de cada deporte. O sea, que es una cosa, los que ya somos más mayorcitos, diciendo, Puerto empieza a ser una ciudad pequeña, significada, y tiene unos momentos importantes y estratégicos. Puerto Rosario, hay que tener en cuenta que es el único municipio que tiene suelo disponible para que se pueda hacer vivienda, para que se pueda hacer centro de salud, para que se pueda hacer colegio, para que se pueda hacer de todas las dotaciones públicas.
En este caso, fíjate que estamos hablando de una situación que hasta ahora se planteaba mucho, que era, bueno, la necesidad de que surgieran nueva gente en la política, de que surgieran nuevas opciones políticas, y sin embargo lo que estamos asistiendo es a que gente de unos partidos se vayan a conformar otra, que es lo que viene a decir este artículo de Flora Marimón en el fin de semana. Lo que está pasando es que gente de unos partidos se apartan y crean otras opciones, con lo cual lo que están haciendo es, al no poder llegar a esos límites del 4 o el 15% en la lista autonómica o la lista insular al Parlamento, por ejemplo, que luego también se reproduce esa situación en el Cabildo y en los ayuntamientos, bueno, pues se quedan fuera, sencillamente, más que dar oportunidad, sí, crean la oportunidad, pero es un tanto un tirar el voto a la papelera.
Sí, y además un desencanto porque no, al final te das cuenta y tal, y además en muchos casos algunos grupos que sí logran una representación y tal se convierten en elementos normalmente desestabilizadores o apoyando algo que hay, ¿no? Pero ¿qué es lo que se puede dar? Yo sobre este tema voy a dar una opinión personal, mía, Rafael Nogales, estamos hablando, ¿no? Porque, y tal. A mí me encanta...
Estaba una entrevista con Rafael Perdomo.
Con Rafael Nogales.
El
tocayo somos de la añada.
Con Rafael, un saludo cordial, pero Rafael Nogales.
Rafael Perdomo y saludo de aquí, tocayo. Pero yo sé... Me gustan los procesos donde hay segunda vueltas, donde en una primera tú te distorsionas, y donde una segunda es donde se forman los bloques, por decir, o grupos más significativos, y eso da más estabilidad. No sé si será mejor gobierno, pero sí da más estabilidad. Y eso es por un lado. Y yo por aquí... sigo diciendo opinión personal, yo apostaría y apuesto y estoy apostando por un pacto de mayores. Y de mayores no de edad, que algunos estamos solamente de orientador, como dicen, de tutores. La mayoría de los grupos que se han hecho, con todo el respeto a todo y cada uno de los grupos y los candidatos de cada grupo, son escisiones de los grupos matrices, vamos a llamarlo así. Y eso es bueno en un punto, pero es muy malo en otro. Y ahora mismo estamos viviendo lo peor de eso, que son cuñas que intentan ser decisivos, que eso no solo son decisivos, es que desplazan totalmente conceptos, en algunos casos, como el Cabildo, de la mínima responsabilidad institucional, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo estoy por un pacto de mayores donde los dos grupos mayoritarios que tenga la posibilidad de gobierno, con un acuerdo y tal, hagan, porque son los gobiernos más estables, y Fuerteventura en particular, que es lo que estamos hablando, y ayer lo decía Ángel Víctor en una de las presentaciones, lo que necesitamos es estabilidad, porque de la estabilidad institucional saldrán cosas buenas, dejarán de salir cosas buenas y salado tal, pero hay una continuidad y con unos objetivos que se pueden ir seguir desarrollando. Con el Quito para costa, Quito para que está, Quito para allá, y esta isla, hoy, esta legislatura, le hemos ganado a Lanzarote por 4-1, como dicen ellos, sí, los conejeros, 4-1 en desestabilizaciones, ¿no? Con lo cual, eso no es bueno. Eso no ha sido bueno para ellos.
Con esa participación de diferentes grupos políticos, unos agrupados con otros ya conocidos y otros por separado, surge una situación de fragmentación que a su vez también produce, en esta legislatura que estamos acabando, después de las elecciones de 2019, que a su vez produce la legislatura de más transfugismo, yo lo he dicho muchas veces en la tertulia, de más transfugismo de la historia reciente de Fuerteventura. En este caso, de norte a sur tenemos transfugismo en todas las esquinas. Claro, esos transfugismos que además no abandonan las actas, que se pasan a gobierno, que ahora los vemos reflejados, recogidos en puestos de salida, en las listas municipales, bueno, pues en este caso es fruto de esa fragmentación. pero el transfugismo ya no es fruto de la fragmentación. Estamos viendo que de partidos grandes se transfuga gente a partidos chicos, que son hijos de, o nietos de los partidos grandes, los que estos abandonan ahora. Pero son generaciones distintas, sí, según las generaciones de aquellos que abandonaron con los que ahora se transfugan. Claro, todo esto es una fragmentación que al final lo estamos pagando los ciudadanos. No avanza Fuerteventura. Perdona, sí. y eso si fuera al revés,
es que están ocupados todos,
¿eh?
No están ocupados todos los eslóganes,
no se puede hablar.
No, sí, yo soy de la teoría que eso imposibilita un mejor desarrollo de la isla Fuerteventura, que nos merecemos, que somos capaces, pero que muchas veces se ponen demasiadas chinas en el camino, o sea, mucho obstáculo. Yo el otro día hablaba con un grupo empresario y decía, mira, es que no, con toda la confianza del mundo, y lo voy a decir aquí, es que lo que no puede ser es, majorero, es que si una idea, una perspectiva de una actividad, una cosa, yo estoy hablando por cada uno de los que estamos aquí, mojo, puede ser buena y la apoyo. Si yo no mojo, ya no es mala, me la cargo. Y no. O sea, tenemos que tener la capacidad de juzgar y desarrollar ya para cosas que pueden ser y que son ya importantes y necesarias para la isla Fuerteventura, permitir su desarrollo, permitir la actividad, por lo menos el intento, el estudio, el análisis. Y no estoy hablando de ninguna actuación en concreta, pero sí de, es que veo cómo las personas, cómo hay grupos que vienen a invertir, y yo entiendo que mucha gente dice, no, es que no hace falta invertir más en la isla. Pues sí. Pues sí, porque hay desempleo. Sí, porque hay un ámbito de pobreza. Y sí, porque tenemos legítimo derecho de tener los mejores servicios públicos que nos merecemos con los impuestos. Porque Fuerteventura aporta mucho a la Bolsa de Canarias, pero mucho a la Bolsa. Y no siempre se ha visto revertido. Y es más, casi nunca se ha visto revertido lo que aporta Fuerteventura a la hucha canaria de lo que recibimos en infraestructura y en servicios públicos. A veces porque nosotros mismos no los dejamos crecer, y a veces porque desde algunas islas la visión que se tiene de Fuerteventura todavía es de coto de caza y de coto de pesca, y tú no muevas más que bastante tienes, ¿no? Y eso no es así, y ha habido una sumisión por parte de Fuerteventura ante esos líderes políticos regionales, de decir, vale. Y vale es que Fuerteventura sea la única isla que no tiene un hospital nuevo, que tiene un hospital sobre otro, y no uno nuevo. Y la residencia, lo que podría haber sido el hospital actual, el viejo, hubiese sido como se han reciclado en todas las islas. Y en carretera, no se movía una carretera desde Fonfín, desde Donils, desde Fonso Chacón Negrín, no se ha hecho.
Antes de Pacto Tripartito, que estaba,
claro,
en el
vamos a ver, a la SAIC.
Estamos hablando de
la SAIC,
de los 80, principios
Coalición
de
Canaria, no abrió ni una sola vía. Pero es que vivienda pública hace 21 años que no se hacía ninguna. 21 años. Fuerteventura, Puerto Rosario ha crecido un poquito en 21 años. Ni una vivienda. Eso es abandono, y por parte de los representantes de Fuerteventura, sumisión plena y máxima en los servicios básicos. Y después llorar de que porque antes era que Madrid no me daba, porque Canarias no podía decir porque eran sus compañeros. Y hombre, se han desbloqueado obras de carretera que llevaban 11 años en un cajón. 11 años, claro, si nunca le pongo. No, lo pongo en los presupuestos, sabiendo que no lo vas a desarrollar, porque si no lo gestiona, sobra el dinero y lo mete. Que algunos nos preguntamos, con todo lo que se invirtió en Tenerife, isla, y que tengan el mayor déficit de infraestructura básica de Canarias. Se han convertido.
Ah. Oye, pero claro, ¿todo esto es fruto del personalismo o la situación que estamos viviendo? Porque tú hablas, yo apuesto por un pacto de mayores, pero...
De grupos de mayores, de partidos mayoritarios.
Yo entiendo perfectamente, sí.
No, para que los oyentes también...
De los más votados, en definitiva.
Exactamente.
No, sencillamente como reflejo de la voluntad popular. O sea, aquellos ni más votados, pues sencillamente igual que se van a quedar los menos votados, se van a quedar fuera del Parlamento, pues los más votados, pues que asuman en un momento tan crítico.
Esa
pero los personalismos en los partidos no está llevando a esta situación, a que no se produzca eso de pensar, vamos a unirnos aunque tengamos ideas totalmente contradictorias, que no son así, pero vamos, que son mucho más próximos, y muchos de ellos han sido hasta compañeros del partido. Pero eso quizás por personalismo, por lo que no se consigue.
puede haber una carga de pseudopersonalismo, de liderazgo, entendido de esa manera, de que yo contigo no y tú conmigo tampoco. Pero yo eso lo veo trasnochado. O sea, lo veo que Fuerteventura necesita otras cosas. Necesita esa unidad fuerte, que si se puede compartir con un gobierno fuerte de Canarias, se puedan conseguir muchas cosas. Se puedan, porque hoy en día se están consiguiendo. Se están consiguiendo y han sido unos años que 2 años ha sido para ver cómo estaba la administración, porque la administración canaria tiene un déficit significativo en infraestructura y después personas que llevan muchísimos años trabajando para unas personas y no se dan cuenta que, o no se daban cuenta que tienen que ser empleados públicos. La administración es una de las asignaturas pendientes que tiene Canarias, es uno de los objetivos que el Partido Socialista tiene para esta otra legislatura, porque ya tenemos diagnóstico de verdad, no de lo que contaba. Con lo cual ahora se puede acometer en cirugía y demás. Pero sí, ciertos personalismos y tal, pero yo creo que las organizaciones políticas se dan, los líderes sensatos se dan cuenta que los grupúsculos al final te terminan marcando el ritmo de la política. Grupúsculo que tú has generado o que con no hacer pactos significativos está fomentándolo y posibilitándolo. Y creo que sí, que es una desgracia. Yo por eso voy a escribir y con máximo respeto a todos los demás grupos y el legítimo derecho a presentarse y demás. Pero yo creo que no hacen beneficio, no aportan positivo a la estabilidad democrática.
Fíjate que por un lado se hablaba de la ola del Partido Popular, ola que se ha demostrado, luego se dijo la ola de Feijóo. Bueno, al final no hay ola, al final no hay ola ninguna, según se va demostrando en los datos que aportan la demoscopia. Pero por otro lado, lo que sí se va produciendo es una fragmentación cada vez mayor en la izquierda, ¿no? Estamos viendo cómo la operación de En Marcha, ¿En Marcha se llama? Sí,
Sumar.
Sumar, lo que hace es dividir. Más que desde Podemos dice que lo que hace es restar, pero cuando ves los resultados demoscópicos, lo que están viendo es un dividir, porque está consiguiéndose que Podemos se divida en dos. Por un lado, Podemos con Izquierda Unida, que se mantiene, y después, por otro lado, los otros partidos que ya se habían ido digregando, que ahora mismo se vuelven a agrupar. No va a ser una de las grandes perdedoras, o puede ser la izquierda en su suma final.
Sí, comparto el criterio que expones, porque yo creo que Podemos...
Demoscópicamente está visto
Podemos ha llegado, cuando Podemos, que era una esperanza y una vanguardia y un complemento a la izquierda y tal, yo creo en una opinión personal de viejito, creo que llegó demasiado pronto al poder máximo. Y ese llegar pronto es tocar el cielo, ¿no? Y tocar el cielo es, voy a hacer en leyes lo que es mi programa electoral. Y de un programa electoral, hacer leyes que sirvan, porque se pueden hacer leyes que no sirven, porque la judicatura es quien la interpreta, no es el político el que la interpreta. Entonces, las legislaciones no es fácil, hacer legislaciones que sirvan y que no se la deje tan subjetiva que los jueces puedan hacer sus interpretaciones, que siempre las podrán hacer, pero bueno, más arreglada y demás. Y la fidelidad a las instituciones cuando se está gobernando, ¿no? O sea, si estoy en Consejo de Ministros, yo entiendo que salir del Consejo de Ministros y estar criticando lo que se aprobó en ese Consejo de Ministros, lo puede hacer el partido, pero que lo haga un portavoz o la y tal, pero el propio ministro, no sé. Y el problema de ahí es que ese extremismo, y además la disecación que han hecho, o sea, hoy queda un 32% de lo que era el fundamento de Podemos, y sin embargo también está por los otros grupos. La izquierda siempre tiene ese tema, o sea, la dificultad del PSOE de poder gobernar establemente o teniendo muy buen resultado y que te apoyes complementariamente, o hacer unos pactos, no Frankenstein, como dice el Partido Popular, pero bastante plurales y heterogéneos, que no es lo mejor. No es lo mejor, porque eso no es fácil. Y más aquí, que nunca se había tenido un pacto, no un gobierno de pacto. Es la primera vez. a otros los quería ver. La derecha sí, la derecha está más unida ahora mismo, desaparece Ciudadanos, absorben, y Vox está ahí en ese mundo mundial, ¿no? Y bueno, puede tener esa posibilidad. Los medios de comunicación apoyan muchísimo, tienen un poder económico muy, muy fuerte, y eso se va a trasladar, ¿no? Pero bueno, los ciudadanos tienen esa libertad de poder echar las distintas papeletas, y si le gusta el candidato del Partido Popular al chumputum, y si le gusta el otro tal, y lo podrán hacer, porque el voto ideológico está definido. Es ese 35-40% que todavía no tiene muy claro, no sabe, no contesta. Hombre, yo pregunto aquí por persona, o me dicen la persona, oye, ¿y fulanito? ¿Qué te parece? ¿Y es en qué partido está? Persona muy conocida, no quiero nombrar a nadie, muy, muy conocida, pero seguir en qué partido está o en qué organización está y demás, es un jeroglífico. Es un jeroglífico, eso se sabe bien, que se controla en Primero de Mayo. Agotador. En Primero de Mayo y periferia. Pero es lo que yo digo, ¿no? Cuando dicen de alguna candidata, no, es que esta va a sacar 4. Digo, entre 6.000 habitantes es conocida. Fuera de los 6.000 ya no. Y estos son muchos votantes, ¿no? Yo por eso pido la participación y la votación. Lo más sano para la democracia es la mayor participación de ciudadanos. De ahí salen los resultados más representativos, ¿no? Y por eso se llama y tal. Y ojalá se den pactos de estabilidad. Yo solo pido para Fuerteventura y para Canarias estabilidad. Es que ese Ángel Visto ha dado una muestra. Ha aguantado las 4 años y mira que ha habido novios para romper el kiosco. Y con cesión, porque no puedes desarrollar todo tu programa. Por eso ahora lo que pido a Javier es mayor apoyo, en la medida de lo posible, para no depender a lo mejor tanto de otro y poder desarrollar el programa, porque el Partido Socialista sí tiene una organización en Canarias, la tiene en todas las islas, y eso se refleja en la representación de los ciudadanos.
Oye, ¿tienes algo que te diferencia totalmente del resto de los políticos? Porque eres como el Guadiana. Estás en la política, desaparece, te vas a nunca dejas tu profesión. Pero estás en la política, desaparece, te vas a tu profesión, al cabo de unos años vuelves a aparecer, como ahora, en el número 5 de lista regional del Partido Socialista. O sea, ni tan siquiera el 1, el 2, el 3... No, pero sencillamente eso te da una visión distinta de la política, el estar en contacto con, sí, con tu trabajo, con... Mira, porque has tenido tiempo, y es digno decirlo, a mí me place decirlo por los años que nos conocemos, has tenido tiempo hasta de reciclarte profesionalmente.
Sí, muchísimo. ¿Sí? Sí, y sí, sigo, vamos, lo de la formación. Sí, yo, bueno, mis amigos, las personas más cercanas lo saben, ¿no? Yo empecé por primera vez en el año 87, de concejal con la Asamblea Majorera, Puerto Rosario. Ahí hay una disociación, nos echó una moción de censura y después...
Hace años,
¿no? No sé, 87. Yo hace este año, en octubre, hace 50 años que estoy empadronado en Puerto Rosario. Mi padre llegó aquí en el 73, me padroné, y yo lo que pasa es que no estudié aquí ni nada, sino que ya me fui para la Laguna.
Pero más ya, que muchos ya, nacidos aquí.
Sí, sí, claro, no, hombre, tengo por lo menos el legítimo de derecho de majorero, nunca me voy a presumir por respeto a los majoreros nacidos aquí, pero en muchísimas cosas sí, aparte que he aportado y creo que me he implicado. Pero en el 87, cuando era la primera vez, yo estoy en la Fundación de Asamblea, yo vengo de PC, aquí, en local, en Puerto Rosario, del Partido Comunista. Pero vamos, y estuve esa primera legislatura. A mi pareja me dijo, no, si vas a repetir, repites tú solo y el canto que tienes, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue un equilibrio de pareja, y lo digo con orgullo. Y entonces llegué a un trato que 4 años sí, 4 años no, en cargo institucional. Entonces 4 años volví a mi trabajo. Eso... Se lo agradeceré no solo a ella, sino también a mi ejercicio capaz. Oye, porque volver a las listas no es fácil, ¿eh? En este caso sí, porque cuando ya no lo quieres, ya te lo ofrecen. Pero cuando uno tenía que pelear los puestos, y sobre todo los ayuntamientos, que están ocupados todos los puestos y tienes que desplazar, no es nada fácil volver. Yo me lo curraba. Pero, y así estuve 3 legislaturas. Y ya en el 2007, que fue la última, ahí ya paré, un año sabático que cumplí los 50, me reciclé, me fui ahí a la Camilo José Cela, me hice título, bueno, con los compañeros de aquí del Colegio Aparejadores, sacamos 31 titulados, sacamos título de grado sin costarle ni un euro ni al cabildo, ni a un ayuntamiento, ni a nadie. Y si dieron las clases presenciales, eso eran de los logros que se hacía cuando se trabajaba. Yo estaba en la ejecutiva y se sacó eso. Y me reciclado profesionalmente, vamos, ahora mismo en turismo, chulería aparte, que se puede decir, a micrófono, en nuestro despacho, somos de los mejorcitos de esta provincia.
Claro, esa situación que no, aunque salías de la política institucional, no abandonabas en ningún momento la política de partidos, o sea, seguías militando.
Sí, militando siempre.
Claro, eso, cuando miras hacia atrás y ves la cantidad de gente que ha cambiado y sigue cambiando de partido, eso que preguntabas ahora, y fulano, ¿y por dónde está?
¿Dónde
está? ¿De qué va?
Es que a mí me cuesta. Bueno, ponerle el nombre me cuesta ya algunos partidos. O sea, ya los nombres por las personas, pero me cuesta, ¿no? Y yo estoy en la salsa, como dice aquel. Pero yo, no, ya no está aquí, ya está. Bueno, tengo amigos muy cercanos, muy íntimos, que han estado en esta legislatura. En tres.
¿En esta legislatura?
Sí, en esta legislatura en tres.
En tres partidos.
Sí, sí, tú también lo conoces. Soy amigo de los dos. Pero bueno, no. No, bueno, es un poquito de... Para el ciudadano que la política no le gusta, porque yo entiendo que es que yo le dedico siempre una parte de mi vida a la implicación política. No me dice yo soy político, no, tú eres político, lo que eres asintomático, lo mejor, pero político aquí, esto bicho viviente de entrada por el derecho de opinar, ¿no? Y además que es legítimo, ¿no? Pero, es decir, claro, ya tú ves, lo que más es los amigos que se quedan. Porque yo, si algo he intentado siempre, no lo he logrado siempre, lo tengo que decir, pero lo que he intentado es que mis relaciones con los compañeros de otros partidos fuese buena. Y lo sigue siendo buena con muchísimos de ellos. Yo ahora estoy en un programa y tal con Manolo Miranda y tal, o sea que eso totalmente, hemos sido compañeros, hemos sido rivales, hemos sido todo eso y tal, pero por encima hemos logrado el trato humano, el trato personal. Y eso me permite generar puentes. Puentes políticos, la mayoría es, y eso que tú dices de los personalismos, los personalistas rompen los puentes para que no haya posibilidad de comunicación, cuando siempre debe haber puentes. Puentes entre las organizaciones políticas, me estoy refiriendo como a los ciudadanos, porque sí, porque la buena comunicación entre las personas de los distintos partidos es lo que fragua, porque la mayoría de las imposibilidades de pacto son por egos personales. Del tercero con el quinto, del cuarto porque me peleé, y aquí, si nos ponemos todo de limpio, pues a lo mejor no me tendría que ir a mi casa, porque todos hemos aguantado. Nosotros que estamos sufriendo...
Claro, lo que pasa es que estamos en una situación realmente límite. En Fuerteventura yo no creo que se haya visto hace mucho tiempo en una situación política como la que estamos viviendo. Dos personas de 23 gobernando el cabildo de Fuerteventura. Responsabilidades por parte de todos en toda esta situación del cabildo de Fuerteventura. Una situación que ha invalidado como líder en crisis a Lanzarote. Estamos por encima del peor momento de Lanzarote, pero además con problemas gravísimos, problemas de vivienda, problemas de aumento demográfico, un reto importantísimo, problemas de agua,
infraestructura básica.
Estamos hablando de lo más elemental, o sea, continuamos con problemas de sanidad, continuamos con pero estos otros problemas van creando una situación totalmente distinta. Una isla que vive y está condenada a vivir del turismo porque la naturaleza sí la creó. Bueno, pues de pronto una turismofobia cada vez más creciente en la isla, pero además manipulada por tres o cuatro personas.
Sí.
No es algo, un sentimiento popular. Estamos hablando que cualquier cosa que se intenta desarrollar en la isla de Fuerteventura ahora es el puerto de Corralejo, y de pronto aparecen cuatro desarmados que sencillamente te crean todo un estado de opinión a través de redes, sencillamente contra lo que es el desarrollo, pero un desarrollo normal de la isla, donde vive más gente, donde se necesita más infraestructura. ¿Nos podemos permitir juguetear con la política en estas próximas elecciones?
No, por eso yo creo, sencillamente porque también creo que la mayoría de los cargos mejorcitos están en los partidos grandes. con todo el respeto a todos los demás, pero estarán diseminados. No es lo mismo un grupo de un partido con 6, 7 concejales, 8 y tal, que uno con 2, otro con 1, que cada uno se gobierna a su tipo, ¿no? Y legítimamente, ¿no? Pero voy a eso porque creo que es muy importante. O sea, Fuerteventura ya nos hemos quedado atrás en unas cuantas cosas. O sea, en todo lo del aprovechamiento del sistema eólico en la isla Fuerteventura, en unos despachos en Tenerife se aprobaron y se concedieron todo lo que estamos poniendo y lo que nos queda por poner, sin ni un interés público. Porque el interés público es cuando yo cabildo, junto con los ayuntamientos, tengo el mejor suelo de la isla de Fuerteventura, en las mejores montañas, que para eso está el mapa eólico hecho durante 3 años, curso Roque Calero en la universidad, donde te decía en qué sitios tenías las intensidades y demás. O sea, ya tenías toda la planificación. Haberlo hecho en suelo público, con empresas privadas, con empresas multinacionales, que me lo explote, y tú me das a mí el 50, el 55 nada más, y hubiésemos tenido un recurso público por los próximos 25 años, como lo tienen ellos, que eso es la riqueza de una isla explotada. Yo estuve en el país de Bután y es rico ese país por todo lo que vende de energía. Todo lo que vende de energía. Y lo vende, lo produce con multinacionales, pero el territorio es mío, el sol es mío y el viento es mío porque pasa por esta isla. Y y cosas como esas son las que sí hacen cambiar la isla. Y le dan auténtico futuro, no clientelismo, no que tengas necesidad para yo ayudarte, para que me tengas que llamar a mí para que te puedan desplazar a un hospital. No es eso, eso no es la política, eso es el caciquismo de la democracia. La política debe ir por todo, y Fuerteventura ya se merece que haya estructuración, se merece que haya estructura. O sea, en Lanzarote, por ejemplo, la Fundación César Manrique, que está ahí, marca estilo, marca pauta a la clase política. No le dice lo que tiene que hacer, pero a veces sí le sabe decir, pero lo dice con una continuidad. El otro día leí un escrito que es Quo Vadis La Palma, que lo escribe un chico que, vamos, me reproduce aquí, pero que ellos con su fenómeno y tal. Dice, ¿dónde está esta gente que cuando voy a hacer un muelle que cuesta tanto, que he conseguido y tanto, de repente viene y lo destruye? Y mientras tanto, todo el año, o sea, yo no he oído aquí una palabra por el mundo ecologista, hasta por algún candidato que tanto presume de ser proteccionista de la isla. Se acaba de ampliar el BIC de la montaña de Tindaya a toda la montaña. Antes estaba un trocito arriba nada más y el resto iba a ser un circo. Entonces, ahora se ha modificado y pilla hasta el final de la montaña. Bueno, algunos de los pocos que nos oponíamos al show de la montaña Tindaya, no a Chillida ni esas cosas, sino al show de la montaña Tindaya, que lo único que ha costado es dinero, mucho dinero público.
Pero no estábamos contra el proyecto.
Hoy,
¿No estábamos contra el proyecto?
No, vamos, Chillida para mí, yo soy cubista, o sea, y Chillida para mí, esa es la obra máxima del cubismo, lo que era. Otra cosa es la viabilidad de hacerse, es que el papel aguanta todo. La obra de arte es cuando se pinta y demás. Pero bueno, se ha ampliado toda la montaña. Es claro, a todos los que desde el cabildo viajaron mucho a la península y gastaron dinero para que eso se hiciese, no han dicho ni pío. Pero sin embargo, en otras montañas sí. Por eso yo le digo a alguno, digo, uy, ¿este taifa se quedó colgado en la montaña La Muda? A lo mejor sí. Porque no ha sabido ni proteger la montaña más representativa de esta isla, que ahora mismo es la de Tindaya. Tindaya, tiene nombre propio, Chillida vino después, Tindaya, y tiene uno de los yacimientos más importantes de la historia. Y fíjate, un no canario defendiendo lo que para defender las cosas hay que protegerlas, sobre todo cuando son cosas que están en la naturaleza. Primero la protejo, le doy la protección, y ahora la mejoro, la desarrollo y todo eso. Y fíjate, y algunos poquitos que nos atrevimos a decir que no, pues mira, sino que le pregunta al compañero Jesús Giralde, ¿no? ¿Cómo nos pusieron un día y tal? Y yo era un tridor. No es tridor, es tener lo que te pasa. El tiempo te da o no, o te quita. Pero vamos a reconocer, se protege, es una montaña entera que puede significar todavía mucho negocio para la isla, pero como tal, y en el interés de la isla. y ahora ya se acabó las determinadas cosas y cierra la posibilidad de otros chiringuitos en la propia montaña.
Oye, a los tontos son las 11:05 pues y tenemos que ir acabando. ¿Cuáles serían los...?
¿Y del parque tecnológico qué?
Es otra de las cuestiones que se cuestionan, valga la redundancia. Es otro de los temas que ahora, bueno, se mofan, intentan desacreditar el único proyecto de Next Generation que hay en Canarias. O sea, el único proyecto con inversión de grandes compañías mundiales que hay en Canarias. Y sin embargo, fíjate, tú que has sido siempre un defensor y has formado parte de su con gente de todos los partidos del Consejo de Administración, bueno, pues estás viendo cómo se intenta minimizar y ridiculizar todo un invento que ha costado años y años de trabajo y que es la única realidad de los fondos Next Generation de Europa.
Sí, yo es de lo más ilusionante que estoy haciendo, participando en la isla de Fuerteventura. Soy, formo parte del Consejo de Administración, ¿no? Y he vivido un momento, yo creo que el más bonito es justo cuando salió Las Flores, pero se viene plantando, como tú dices, hace 10 años, ahí vienen 5 personas. Y yo también, yo pasaba por fuera hasta el año 19 y decía, ¿y ahí qué hay? No sé qué tal. Y el año 19 es cuando entro al Consejo y empiezo a ver resultados, pero resultados que ha logrado. O sea, para mí estoy tan ilusionado porque es lo único que conozco en la isla Fuerteventura que puede generar un empleo de calidad. Un empleo en otras coordenadas. No va a sustituir el turismo, ni muchísimo menos, pero nosotros necesitamos complementos al turismo. Antes dijiste una frase, estamos condenados a ser industria turística. Estamos bendecidos, si es que la palabra es la que toca, por tener... El turismo es la industria de la felicidad. Lo que hay que lograr es que los residentes en el lugar que ofrecen el servicio vivan bien. No solo viva bien el turista y nosotros no nos podamos duchar en nuestra casa. No, ese es el concepto. O sea, cuando dice turismo sostenible, sostenible para la población, lo primero. Porque de poco me sirve desarrollar energía en proteger algo hipotético y tal, si en lo básico no lo tengo. Y ese beneficio lo tenemos que sacar del turismo, que es nuestra industria fundamental. Está clarísimo. Y que genera, y el coronavirus, si algo nos hizo ver, es qué significa no tener turismo. En las mejores condiciones, en las mejores calidades, pero eso también depende de nosotros, ¿eh? No pidamos turistas buenos y caros y que se gasten muchos y después no le ponemos acera y no le aceptamos los espacios y no nos lo creemos y los brindamos como lo que es un cliente, ¿no? Que viene aquí a dejarse dinero, como sea. Pero el parque tecnológico, para no despistarme, el parque tecnológico es eso. O sea, en el parque tecnológico se ha conseguido el I+D+I de toda Canarias que le ha dado Europa en el año 22 en energía aeronáutica y renovable, el 73% de toda Canarias, el 73% de toda Canarias. El Estratopor, que se está construyendo, ahora mismo se están haciendo dos obras, una por 8 millones y algo de euros y otra por 9 millones y algo de euros. Todo es subvenciones de Europa, porque se trabaja con un lobby que se consigue toda la subvención respaldando. Por eso hubo que hacer hace un año una ampliación en capital. No es para gastar más, todo lo contrario. Es para que te puedan dar más dinero. Tienes que tener más ambas. Pero bueno, algunas personas ni...
Más estructura de empresa.
Exactamente. Pues se está haciendo uno que es el estatus. O sea, en el parque tecnológico, aparte que ahora mismo ya el parque, el edificio, está full. Porque hay muchas cosas, se han hecho convenios con la Consejería de Educación y ahí ya se está dando arte, diseño, tal, y las empresas. No, ahora mismo está full. Se está haciendo un edificio polivalente que es el primero de Canarias y el tercero de España para formar a los pilotos, copilotos, ayudantes, todo el personal que requiere la industria aeronáutica. Y ese edificio. ¿Y qué dijimos? En esta ocurrencia dijimos, oye, dentro de 2 años este edificio va a estar terminado. Va a haber que traer profesores y va a haber que traer a todos los empleos de fuera, como siempre nos pasa. Entonces, ¿por qué no formamos a gente? Y se logra. Y hicimos una matrícula abierta y 170 y pico alumnos, estudiando los distintos módulos, los 3 módulos que hay, ¿cuándo? Que para los distintos grados, para que cuando empiece a generarse ese trabajo, que se va a generar en todas las Islas Canarias, el sistema de drones y esto es el oficial, no el aficionado y el chiquitín, el que te va a permitir, ya está casi permitiendo, que haya un elemento controlando la Isla de Lobo y que en tiempo real una persona desde el Cabildo esté viendo cuánta gente está atracada, cuántos han acampado, cuántos no sé qué, o sea, todo un seguimiento en tiempo real, o sea, el avance, el traslado de medicamentos, o sea, todo lo que, pues, Fuerteventura es el primer estratopor que se monta, o sea, aeropuerto para cosas aeronáuticas, que va a entrar en funcionamiento, por ejemplo, con los satélites que van a África, de Europa. La filial más grande que se está montando es italiana y canadiense y no sé qué y tal, pero además gente que viene que ya con contratos de 10 y 15 años de la UNESCO, no vienen a ver cómo, a ver si me gusta y me sale bien el negocio. Las cosas son a unos niveles de champion para arriba, ¿no? Como dice. Pero que estoy disfrutando de poder participar en eso y aprender y conocer. Y porque no vale la pasividad, Santiago. Hay que implicarse. Tú sabes que a mí me ha gustado siempre ser más actor que espectador, ¿no? Pero también hay que estar de espectador, es lo que tú dices, para aprovechar, para tener esa afición un poquito más abierta, ¿no?
Oye, me estaría horas hablando contigo como cada vez que nos encontramos, pero fíjate, se está vaticinando cerca del 60% de un poco menos de abstención. Se está hablando de una bajada de participación importante. Ya se viene dando los últimos años. Lógicamente no se puede pedir votos, solamente se puede hablar de candidatos, pero eso no quita de hablar de la importancia que tienen las elecciones. Estamos a 10 días de arrancar la campaña.
Que las personas vayan a votar.
Claro. ¿Qué nos jugamos en esta?
Pues nos jugamos el presente y el futuro de Fuerteventura, porque aunque la gente diga los políticos son todos iguales, van a hacer lo mismo y tal, no. Y no estoy hablando de mejores, de peores, sino de personas responsables y de personas con equipo, con un respaldo detrás, en que se le pueda exigir. Es que ahora a algunos no se le puede ni exigir, pobrecito, pobrecita, ¿no? Entonces, pero sobre todo lo que pido es que se vaya a votar con la libertad que considere y con su criterio, y además tiene la posibilidad de diversificar el voto según lo considere. Y si, oye, para mí, para presidente, yo prefiero este y tal, aunque Dios... Ay, yo sé que hay personas que tienen un voto más ideológico y más dicen, no, yo todo lo voto, ¿eh? Pues muy bien, ¿no? Ojalá, y todos los máximos posibles. Pero en el caso que hay tal, que vaya, es que no sé ni a quién votar. Seguro que tiene, hombre, si no es por candidato, eso que no lo sea, ¿no? No es que todos son iguales, pues bueno, para haber alguno que sea menos igual que otro, o aparentemente menos malo. Y esa, a veces hay que hacer un ejercicio. Hay personas que dicen, bueno, voy a votar pero tapándome la nariz. Bueno, pues tapándote la nariz, como quieras. Lo importante es que entre en voto y que ese 60% no pase de un 40-45. Ese sería el mejor resultado electoral, la participación de los ciudadanos.
Te espero en el 28.
Muy probablemente sí. A más especial noche.
Es una noche especialista. Gracias por estar con nosotros, Rafael Nogales.
Vale, ustedes por dejarme.
Un abrazo fuerte. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida, bueno, pues nuestra compañera, en este caso Pilar Morcillo, hablará con Paz Padilla, que va a estar en la isla de Fuerteventura próximamente. Saludos.